La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus.
Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro.
Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento.
Interruptus. Pasado es presente.
Les damos la más cordial bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, un programa de divulgación y reflexión sobre la historia. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema histórico de largo aliento que seguramente les resonará por la crisis de salud que nos tocó vivir entre más o menos el año 2020 y 2022. Todas y todos lo tenemos en la memoria. Y bueno, se trata de las enfermedades y epidemias en la historia. Que son fenómenos, bueno, que han sido determinantes en algunos momentos del pasado y sobre eso vamos a conversar. Bueno, yo soy Carla Mote y antes de comenzar quiero saludar a mis colegas aquí en los micrófonos de Radio Ciudadana, Misael y Augusto, ¿cómo están?
Hola Carla, hola Misael, ¿cómo están?
Hola, pues ya aquí listos para un programa más de Interruptus Pasados Presente.
Maravilloso. Y bueno, como ya adelantamos, vamos a platicar sobre las enfermedades, pandemias, epidemias, pero sobre todo tratar de entender sus consecuencias. Y yo les propongo comenzar con las que llegaron al territorio que ahora se denomina México en el periodo de la conquista. Y seguramente todas las personas que nos escuchan lo saben, en el periodo después de la llegada de los españoles, cuando traen esta iniciativa de extender el territorio español, de conquistar lo que descubrieron como el territorio americano, las enfermedades fueron determinantes porque eran numéricamente muy inferiores. O sea, eso siempre es lo que hay que decir, que las tropas españolas, para el caso del territorio de lo que después llaman Nueva España, que estaban comandadas por Hernán Cortés, pues eran en realidad pocos individuos que habían pasado varios meses, dos meses al menos, en el trayecto desde Europa para América, y pues la población nativa no tenía los anticuerpos para poder resistir a la llegada de nuevos virus. Entonces, eso fue uno de los factores determinantes para el triunfo de los españoles en este periodo. Y en ese momento había un genérico, fíjense, que se denominaban a varias enfermedades como Cocolistli. Y de ahí fíjense que viene esta denominación popular del miedo al coco, ¿no? Entonces, ¿por qué había que tenerle miedo al coco? Que es como lo que se nos decía de niños y de niñas, porque pues existe esta memoria de muy largo aliento de lo que se asocia a una pandemia que para este caso particular de nuestra historia fue fulminante, determinó que muriera muchísima gente y que pudieran triunfar pues esta gran empresa de conquista.
Pero fíjate que finalmente, bueno, sí, llegan varias enfermedades, muchas y muy mortales, como lo sabemos. Se habla de que entre un 70 y 90% de la población en el continente americano, pero sobre todo en lo que se ha llamado Mesoamérica, falleció justamente a lo largo del siglo XVI. Es decir, fue pues fatal,
devastador,
y no solo en términos evidentemente de salud, en términos de vida, sino lo que ocasionó también justamente en términos pues morales, en términos emocionales, porque en el México prehispánico también, como pasaba en Europa en aquellos momentos, las enfermedades no solo se sentían o se entendían como un mal del cuerpo, como algo que te aquejaba en tu cuerpo, tenías un malestar, ni siquiera se tenía la noción de virus como tal, sino que estaban muy justamente asociados como a los humores del cuerpo, al ánima, uh-huh. a ciertos espíritus también que actuaban, o ciertas fuerzas que actuaban en el cuerpo.
Por lo religioso, ¿no?
Por lo religioso, sí. Por lo moral, ¿no? Por incluso algunas conexiones también con las fuerzas de la naturaleza. Entonces, evidentemente también esta, yo creo que falta de comprensión de la propia población nativa frente a las enfermedades con las que llegaron los españoles, pues debió haber sido un impacto muy fuerte.
Exacto, o sea, todavía existe, ¿no? Al menos esta visión como providencialista, ¿no? De las enfermedades, ¿no? Como un azote que es enviado, ¿no? Por cuestiones divinas, se le atribuyen cuestiones mágicas y religiosas. Pero más allá de los imaginarios, ¿no? Creados en torno a las enfermedades, también es importante hablar de los factores políticos que genera, digamos, los procesos epidémicos, ¿no? En el mundo. En el caso de lo que ahora, o de lo que fue Nueva España, por ejemplo, pues pudimos ver un importante descenso poblacional y una incluso reconcentración de las poblaciones en algunos lugares, ¿no? Quedaba muy poca gente y esa gente era obligada, ¿no? A trasladarse a una ciudad o un pueblo más grande, ¿no? Uh-huh. O sea, pues prácticamente pueblos quedan completamente desolados, personas son, digamos, arrancadas de sus espacios y obligadas, ¿no? A concentrarse en un espacio cultural que incluso les era completamente ajeno.
Entonces, fíjate, estamos viendo como dos procesos. Uno sería que por la llegada de nuevos virus, pues se dan estas epidemias, pero además hay una reconfiguración social, uh-huh. territorial, de vivienda, de la propia organización de las comunidades, y eso también al final pues es un desajuste que tiene como consecuencias, uh-huh. Pues entre otras cosas, diversas enfermedades, y yo creo que es algo que se repite hasta la actualidad, porque cuando hay hacinamiento, cuando hay falta de higiene, como lo que ocurrió en donde se cree que fue el origen del COVID en el 2019, pues se dan este tipo de fenómenos, ¿no? Que, bueno, ya platicaremos después sobre el COVID, pero sí decirlo que son, pues, procesos que han acompañado a la humanidad desde prácticamente siempre.
Pero además, bueno, pensemos también, igual manteniéndome un poco en la época de la conquista y todo este proceso de la llegada de los europeos al continente americano, pues tienen que ver también condiciones climáticas, ¿no? Uh-huh. Condiciones también de salud, de hambrunas, ¿no? Pensemos en los españoles, no eran, digamos, todos, no, nadie de ellos venía con posibilidades económicas o muy pocos venían con posibilidades económicas, venían de largos viajes desde Europa, en donde muchos morían, por ejemplo, de varias enfermedades que estaban ligadas justamente con la falta del consumo de agua, uh-huh. de agua corriente, ¿no? Bebían vino, tomaban, comían carne que era pues como conservada, todo este tipo de conjunto de, digamos, de condiciones, pues obviamente fueron mermando también el cuerpo y la salud o la capacidad de protegerse de estos españoles. Cuando llegan a la Nueva España o a Mesoamérica, mejor dicho, pues también hay otras enfermedades que hacen uh-huh. que los españoles se enfermen, ¿no? Entonces, es esta mezcla, digamos, en la que pues obviamente el mayor impacto por el tipo de enfermedades es más fuerte para la población indígena, uh-huh. pero también los españoles se enfermaron. Y bueno, tenemos casos emblemáticos de personas que murieron, justamente como el caso de Cuitláhuac, ¿no? Uno de los Tlatoani mexicas que muere justamente en una de las primeras epidemias que asola la ciudad de México Tenochtitlan, y bueno, es sucedido por Cuauhtémoc finalmente, que es el último de los tlatoanis, y otra persona que ya un poquito más adelante en la época del periodo virreinal, que muere por una de las enfermedades y de las epidemias constantes que había en la Ciudad de México, pues es la propia Sor Juana Inés de la Cruz.
¿Y en esa época comían murciélago?
Comían murciélago, sopa de murciélago, comían de todo, pero lo importante es que no había forma de cura, ¿no?
No, o sea, hay pues una epidemia por lo general, ¿no? Es algo que es completamente inevitable, o sea, son episodios que se encuentran, como yo dijeron, y que se encuentran en toda la historia de la humanidad, o sea, y pues hay N cantidad de factores que pueden propiciar, ¿no?, un brote epidémico.
Uh-huh. Fíjate, Misael, cuando hablabas de consecuencias específicas de las enfermedades, de acuerdo con las crónicas de los frailes que participaron en el proceso de conquista espiritual, pues describieron algunos de estos procesos epidémicos. Se hablaba, por ejemplo, del matlazáhuatl, que era una enfermedad que le daba sobre todo a los menores de 5 años y que se agudizaba en los momentos de escasez de alimento, es decir, a las personas por malnutrición, es decir, se va agravando, digamos, la situación de escasez por además las enfermedades que provocan la escasez, mientras había otras como por ejemplo rubiola, enfermedades pulmonares o algunas otras gastrointestinales que, por ejemplo, se sabía que, por ejemplo, podían afectar más a los hombres mayores de 18 años. Y eso creó un desajuste porque entonces, pues en este esquema de hombre proveedor, pues entonces había más personas en la pobreza, o sea, es, o sea, se crea todo un problema social dependiendo del tipo de enfermedad que se dé en su momento.
Sí, inclusive había un espacio, por ejemplo, en la Ciudad de México, para quienes nos escuchan aquí en la ciudad, un espacio donde además se enviaba a ciertos tipos de enfermos, por ejemplo, los leprosos, ¿no? Que es otra de las enfermedades que llegan con los europeos. Si ustedes recuerdan esta zona del oriente, de lo que en ese momento era el oriente de la ciudad, San Lázaro, si ustedes recuerdan la mitología cristiana, pues Cristo revive a un leproso que es Lázaro y justamente es el santo de este tipo de enfermedad, ¿no? O de los enfermos infectados justamente con esta enfermedad. En el oriente de la ciudad, donde actualmente justamente está San Lázaro y La Tapo, todavía está el hospital de San Lázaro, muy abandonado por ahí en la zona de La Merced, de esa región. Es ahí donde se enviaba a los enfermos. Justamente ellos tenían que estar fuera de la ciudad. Había ciertas prácticas de protección de la población. En el momento que se detectaba enfermos, pues se les mandaba a zonas afuera o alejadas de la ciudad para evitar
las famosas contagios, como cuarentenas, ¿no? O sea, algo que no es, digamos, propio de la época moderna, sino que viene incluso de la Edad Media, ¿no? Aislar a los enfermos, evitar la entrada, ¿no? De personas ajenas a la ciudad, ¿no? Justamente para evitar esta difusión de la enfermedad.
Pues es que hasta parece algo como de sentido común, ¿no? Que si se quiere evitar la enfermedad, pues hay que separarnos. Mantener Susana distancia. Oigan, ¿qué les parece si regresando de una breve pausa platicamos del cambio de paradigma que ocurre en el siglo XIX con el conocimiento cientificista, el higienismo, el desarrollo de la medicina y bueno, todos los cambios que eso implican para cómo se comprenden las enfermedades y otra cuestión es cómo también azotaron en el periodo de la Revolución Mexicana? Entonces nos vamos a ir a una breve pausa, les invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales de Interruptus Radio y también de Radio Ciudadana. Volvemos en unos minutitos a hablar acerca de enfermedades y pandemias en la historia.
La historia es nuestra porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. Somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual.
Amigas y amigos de Interruptus, pasado es presente. Regresamos a este segundo bloque del programa. Estamos conversando sobre enfermedades, pandemias, epidemias en la historia. Y bueno, ya hablamos de algunas enfermedades que azotaron al periodo colonial. Y también vamos a abordar pues el paradigma cientificista del siglo XIX, cuando ya empieza a haber un cambio de cómo se comprende la enfermedad. Augusto, ¿qué onda con esto?
Pues eso yo diría que no es propio del siglo XIX, siglo XVII, siglo XVIII. Recuerden el texto de Foucault, ¿no? Que pues esas cuarentenas, ¿no? En las ciudades, e incluso, ¿no? Dentro de la literatura, recuerdo, por ejemplo, el texto de Daniel Defoe que habla, ¿no? Sobre la peste en la ciudad de Londres en el siglo XVII, siglo XVIII, si mal no recuerdo, pues cómo ya se empieza, ¿no? Como a aislar a los enfermos, a poner cuadrantes dentro de las ciudades, por a partir de un imaginario científico de la época, ¿no? Estamos justamente en la época de la Ilustración. Justamente este proceso, pues en donde se empieza una nueva concepción del cuerpo, una idea, digamos, de la vida y la religión completamente, o que intentan ya separarse a partir de este momento. Y es justamente cuando vamos llegando, pues, siglo XVIII, siglo XIX, a esta llegada del higienismo, ¿no? Una serie de discursos en donde se promueve, ¿no? Cómo, pues, decirlo así, ¿no? La excesiva higiene, ¿no? No sé. el cuerpo pues se convierte, ¿no? No solamente como un espacio que debe estar limpio, debe estar purificado, ¿no? No solamente cuestión de la mente, el ejercicio, lavar el cuerpo, lavar los alimentos, algo que previamente no se hacía, ¿no? Y con esto pues también se buscan evitar otro tipo de enfermedades como era, por ejemplo, el cólera. El cólera pues fue una enfermedad pues que prácticamente en el caso mexicano y principalmente durante el porfiriato y otras épocas, pues fue completamente devastador.
Uh-huh. Oye, ahora que comentas esto, yo siempre me imagino a la Ciudad de México en el periodo colonial, sobre todo, aunque ya platicaremos si se extendió más tiempo, como una ciudad insalubre. Y con esto no quiero decir que ahora sea muy higiénica, porque la verdad, la Ciudad de México tiene sus propios olores que cualquier chilango tendrá en su mente, pero, por ejemplo, la pavimentación es algo que va paulatinamente, ¿no? En su momento los empedrados, pero sobre todo el desagüe, ¿no? Fue un proceso muy largo para que la ciudad, que antes eran lagos, se fuera desecando. Y, por ejemplo, esta costumbre tan mexicana, tan chilanga, no lo sé, de gritar aguas cuando alguien debe de tener cuidado, porque implicaba pues aventar el agua sucia,
el agua de la basílica,
el agua de los orines y decir, ahí te van las aguas, y entonces, aguas. Y pues esto implicaba una visión muy distinta de lo que poco a poco se va a ir conformando con este pensamiento higienista, que es pues la importancia de la higiene, ¿no? Entonces, en términos muy generales.
Pero además, yo creo que este pensamiento higienista no fue fácil tampoco de lograr que se popularizara o que llegara a las capas, digamos, a todas las capas de la población, ¿no? Porque obviamente esto es un pensamiento de las élites, ¿no? Uh-huh. Que si bien se va implementando en políticas públicas, políticas de los gobiernos, pues la población común y corriente seguía, pues todavía hasta bien entrado el siglo XX, acudiendo justamente a prácticas que venían de siglos de atrás, ¿no? Uh-huh. Acudiendo justamente con curanderos, acudiendo con a la herbolaria, este tipo de remedios que vienen pues de un conocimiento empírico que muchos de ellos pues salvaron a mucha población durante siglos, no solo en México, sino en muchos lugares del mundo. Pero viene también este proceso justamente del siglo XIX, siglo XX, en donde se va contraponiendo el discurso cientificista frente al discurso de lo que en ese tiempo llamaban los charlatanes, ¿no? Uh-huh. Que era pues tratar de ir desacreditando paulatinamente a lo que ellos consideraban que eran pues los brujos, los hechiceros, ¿no? Los que no tenían la verdad frente a estos nuevos grupos que vienen pues con un conocimiento también occidental y europeo de que la nueva verdad es la verdad de la ciencia, y por lo tanto la ciencia nos va a traer salud, nos va a traer también el término de las hambrunas, nos va a traer progreso, pero hoy sabemos en el siglo XXI que nada de eso sucedió.
Bueno, más bien es curioso cómo lo tratan de erradicar, pero no lo logran, y no lo logran porque es efectivo, ¿no? Ahora ya se sabe que los componentes activos de muchas plantas que tienen un conocimiento milenario de esos usos, sí funcionan, ¿no? Y ahora ya se intenta retomar, rescatar, que no se pierdan las cualidades de la herbolaria, de la medicina tradicional o la partería, por poner un ejemplo, claro, ¿no? Pero sí había como este rechazo a ese tipo de conocimientos en este momento específico de la historia.
Sí, es que más bien responde como una cuestión de imaginarios, ¿no? Uh-huh. Que están insertados como en las diferentes capas de la sociedad. Hace rato lo comentaba Misael, ¿no? Clases altas pues tienen una idea más científica, ¿no? Sobre cómo abordar cierto tipo de enfermedades. Y clases medias, ¿no? También corresponden como esta idea, ¿no? De que hay que parecernos más a los de arriba y combatir, ¿no? Pero digamos, la cuestión de los sectores bajos, ¿no? Los bajos fondos, como también se les denomina, pues
México
hay.
México profundo.
El México profundo.
La gente que lame los tubos del metro.
Están los barrios, ¿no? Las zonas, claro, populares donde no hay servicios sanitarios, donde no hay una presencia del Estado y donde ni siquiera, por ejemplo, hay agua potable o servicios de cañerías, ¿no? Como ya las habrá en el centro de la Ciudad de México durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no?
Oigan, y algo que sucedió a principios del siglo pasado que rompió totalmente el orden en todos los sentidos fue el estallido de la Revolución Mexicana. Y eso también trajo consigo diversos problemas de salud, ¿no? Entonces, pues sabemos que hubo una epidemia de tifoidea, también viene de todo el mundo, y esa sí es una pandemia global, otra de influenza española. Entonces, eso fue otro de los episodios que también fueron en su momento determinantes para el curso propio político de la Revolución Mexicana.
O sea, toda esta idea de progreso que intentaba instaurar el porfiriato, pues se viene abajo justamente con el estallido de la revolución. El Estado desaparece, no hay servicios sanitarios que puedan proveer, ¿no?, de ellos a la población, y justamente viene, como bien lo menciona Carla, una serie de epidemias: la epidemia de hambre, uh-huh, la epidemia de tifoidea, la gripe española, uh-huh, paludismo, etcétera, ¿no? Diversos males que vienen asociados
al contexto de la guerra,
en el contexto de la guerra, y justamente por las pésimas condiciones sanitarias que se generan a raíz de los combates y la constante movilización y concentración de poblaciones en puntos específicos.
Y otra cosa que, fíjense, que hasta ahora me viene a la mente, es que habrían hecho falta personas dedicadas a los servicios a la salud, en particular médicos y enfermeras, porque como es un momento de guerra, pues están atendiendo a los heridos, y eso, uh-huh, en realidad, pues es algo a lo que se abocó, por ejemplo, la Cruz Roja Mexicana, que para este momento ya existía, uh-huh, o la que se funda en el contexto de la Revolución Mexicana, la Cruz Blanca Neutral, que fue fundada con el objetivo de, pues, curar a los heridos de guerra de cualquier bando, por eso es neutral. Entonces, pues es muy también importante que hacen falta personal sanitario, que pues es un tema que también tiene vigencia, ¿eh?
Pues yo creo que no había las condiciones justamente en momentos de la revolución, ¿no? No había formas institucionales de crear justamente, como ya lo explicaba Augusto, estos cuerpos médicos o de salud que atendieran a la población. Y pues también la población misma no estaba también dispuesta a acercarse a, yo creo, espacios en los que no estaba un gobierno claramente instituido, ¿no? Uh-huh. Si eran en el caso de la Ciudad de México, o los villistas, o los zapatistas, o los carrancistas, digamos, como este vaivén alimentado, además de que no había condiciones para la buena alimentación,
hay pues causaba todo hay esto. Intentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, 1915, el grupo que ocupa la ciudad, ¿no?, intenta ingresar alimentos, pero es un momento de completo desbarajuste, uh-huh, en el que uno gobierna, entra otro mañana y así, uh-huh, ¿no? O sea, obviamente esto indica que no puede haber condiciones para el establecimiento justamente, ¿no?, de organismos sanitarios, uh-huh, en el contexto de la revolución.
Y fíjense también algo que se ha recuperado desde los estudios de antropología en la década de los 30 en México, pues también tiene que ver con la población indígena y originaria en nuestro país, ¿no? Uh-huh. La reticencia a dejarse revisar por personas externas a sus comunidades, a personas extrañas, además que se vestían raro con estas batas blancas, ¿no?, en las que pues mucha población indígena también, a partir de sus creencias, de su sistema de valores, evidentemente no iban a permitir que una persona extraña, con ideas extrañas, que venía de quién sabe dónde, pues llegara justamente a revisarlos, ¿no? Entonces también esto, ya no solo en la Ciudad de México, sino en lugares, uh-huh, externos, pues incrementaba justamente que el incipiente sistema de salud fuera llegando paulatinamente a muchos otros lugares, ¿no? Era bien complicado.
Oigan, yo no quisiera que nos fuéramos sin hablar, aunque sea un poquito, de la última epidemia que vivimos, que fue la del COVID-19. ¿Qué consecuencias creen ustedes que ha tenido esa pandemia?
Uy, pues muchas. Depende de lo económico, lo tecnológico,
lo
educativo. Lo
que tú consideres más relevante.
Yo creo que algo que ocasionó la pandemia, quizá una de las cosas benéficas, así aunque no me ven, estoy haciendo comillas, fue la importancia de dimensionar la salud mental, ¿no? Uh-huh. Es algo que se ha vuelto un tema fundamental para muchas instituciones públicas y privadas, pues justamente cómo estamos, no solo en lo físico, sino en lo mental. El encierro nos llevó a muchos a deprimirnos, a entrar como en estas ideas circulares, en la oscuridad, en la incertidumbre, que hicieron justamente relevante la importancia pues de la salud mental. Eso, en el caso mío, en la educación, es un tema fundamental. Mucha de la población que está llegando post-pandémica tiene muchos problemas pues que se han hecho visibles a partir de la pandemia.
Probablemente no tengamos todavía muy bien dimensionadas todas las consecuencias de esa última gran pandemia que vivió la humanidad, pero bueno, los historiadores del futuro ya lo tendrán que analizar. De esta forma terminamos con el programa de este día de Interruptus Pasado es Presente, en donde platicamos acerca de las enfermedades en la historia. Muchas gracias, Augusto, por este gran programa.
Gracias, Carla. Gracias, Misael.
Muchas gracias. Pues estuvo chido hablar de enfermedades, aunque no está chido las enfermedades, no. Pero... Y también le agradecemos mucho a Edgar Zárate en los controles y al buen Hernán Nájera en la producción de este programa. Recuerden escribirnos en las redes sociales de Interruptus y también en las de Radio Ciudadana. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima.
Hasta luego.
Interruptus.
Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica.
Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente.
Interruptus. Pasado es presente.